Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es José de Paz Dickman y hoy es viernes 19 de agosto del 2022 y les traemos el último episodio de este podcast, al menos por un tiempo. Así que les presentamos el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. Las Fuerzas Armadas dan resultados de operación en el Braem tras renuncia del ministro de Defensa. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dieron una conferencia de prensa para presentar los resultados de la Operación Patriota. Pese a que la finalidad era ubicar y capturar a Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, quien logró huir malherido, sí se dio con la ubicación del campamento que servía de guarida para este cabecilla narcoterrorista y su séquito del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, también conocido como un remanente de Sendero Luminoso. El general del ejército Manuel González de la Torre resaltó que las Fuerzas Armadas lograron penetrar un terreno que consideraban inalcanzable e inconquistable desde hace más de 15 años. Aparte, el saldo de la incautación, adicional a los dos militares fallecidos, fue de más o menos 10 a 15 narcoterroristas. Es lo que se estima, y la incautación de varios fusiles, explosivos, prendas que hacían apología al terrorismo, croquis de la zona y hasta un perro que cruelmente lo estaban usando como carnada para avanzar entre la selva y esquivar las minas que hay en el suelo. Unos desalmados, de verdad. Pero lo llamativo de la conferencia es que no hubo ni una sola persona que represente al Poder Ejecutivo. El ministro de Defensa, José Luis Gavía, renunció y el presidente Castillo ni se apareció. Ni un representante, nada. Como si para el gobierno esto no fuera algo para resaltar. Recordemos que el otro día, antes que se vaya Gavidia, el Ministerio de Defensa sacó un comunicado indicando que se estaba perdiendo la guerra y mensajes similares, algo muy por el contrario a lo que se dio a entender el día de ayer. Vale resaltar el enorme trabajo que hacen los militares por la pacificación del Braem, que hoy por hoy y desde hace mucho tiempo es tierra de nadie. Las Fuerzas Armadas estiman que la caída de Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, se registraría pronto y que se prepara una nueva operación de ofensiva contra estos criminales. Vale un poco más de apoyo y sincronización del Estado y las Fuerzas Armadas. Vacunas contra la viruela del mono llegarían al Perú en septiembre, según la OPS. Una buena noticia llega de parte de la Organización Panamericana de la Salud y es que estimaron que el primer lote de vacunas contra la viruela del mono estaría llegando a principios de septiembre de este año, o sea, aquí cito nomás. Una de sus representantes, la señora Ana Chávez, señaló que las negociaciones están avanzadas y que estas dosis forman parte de un acuerdo con el fabricante para distribuirlas en todo el continente. Para esto, la OPS se puso en contacto con los ministros de salud de cada país para conocer su respuesta, si querían las vacunas o no las querían. Afortunadamente, el Perú dijo que sí, y el número de dosis también que se iban a destinar para cada lugar. ¿Y sobre qué tanto funcionan las vacunas? Pues la Organización Panamericana de la Salud estima que tienen un 98% de efectividad para generar anticuerpos en gente que no tenía ni una antes, o sea que es altamente efectiva. Recordemos que el Perú es el país de América Latina con más casos de viruela del mono y el tercero a nivel mundial con mayor tasa de contagios por cada millón de habitantes. O sea que si a esto le sumamos lo visto con la pandemia de la COVID-19, el Perú es el país de las enfermedades sin control. Cabe resaltar que esta gestión parte de la propia Organización Panamericana de la Salud hacia los países y no del Estado peruano hacia ellos. Recordemos que hace poquito nomás, hace unas semanas, el ministro de Salud negó que se comprarían vacunas contra la viruela del mono. Dijo que no iba a hacerlo. Y una vez más, con esto que se ve, diera la impresión de que lo que no hace el gobierno, y que debería, lo hace alguien más. Minedu y Sunedu lanzan advertencia a la rectora de San Marcos tras intentona para desobedecer la ley universitaria. La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Geri Ramón, junto a un grupo minoritario de instituciones, se alista a elegir hoy día viernes y hoy ahorita a dos representantes de las universidades públicas del país para conformar el presunto nuevo directorio de la SUNEDU. Y decimos presunto porque el Poder Judicial suspendió la contrarreforma que se está efectuando desde el Congreso con una sentencia y que obliga a cumplir la ley universitaria tal cual como se está haciendo desde el año 2013 hasta el día de hoy. Por eso, ante esta intentona de Geri Ramón y compañía, la SUNEDU y el Ministerio de Educación advirtieron que, de seguir adelante, les traería consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? La principal es que el incumplimiento de esta sentencia judicial podría ser sancionada hasta con la destitución de sus cargos. Incluso podría darse una denuncia penal por desobediencia a la autoridad. Además, la SUNEDU le recordó a Geri Ramón que el Ministerio de Educación es el único que puede convocar a la elección de nuevos representantes al Consejo Directivo, según estipula la ley, y que se debe hacer con la asistencia de la OMPE para que todo sea lo más transparente posible. Cabe mencionar que el intento ilegal de Geri Ramón no sería observado por nadie imparcial, salvo más que ellos. Entonces, ¿la rectora de San Marcos seguirá adelante con su juego de desconocer la ley? Pues muy probablemente sí, por lo que quedará a esperar a que las autoridades actúen como dijeron y que sancionen a los revoltosos. El Congreso y Aníbal Torres armaron show y debate por llamamiento a las movilizaciones. Ayer en la tarde-noche, el Congreso y el Premier Aníbal Torres hicieron un circo de la sesión del Pleno. Esto a raíz de que los parlamentarios citaron a Aníbal Torres para que explique por qué hizo un llamamiento a la gente para que se movilizaran en contra de los detractores del presidente Pedro Castillo. Vale decir que faltando 5 minutos para que empiece la función, así como la tercera llamada, el hemiciclo estaba medio vacío. Todo esto porque algunos congresistas no querían cruzarse con Aníbal Torres ni para saludarlo, ni por pintura. Luego ya entraron y se desarrolló la sesión, pero cuando ya empezó, llegó el turno del Premier para explicar su llamamiento a la movilización y se justificó diciendo básicamente que él no incitó a la violencia para nada. Para esto puso un video justamente donde se ve todo lo contrario, a Marta Chávez haciendo eso, instando a unos transportistas a que hagan un bloqueo masivo de peajes para dar, entre comillas, un mensaje contundente. O sea, actuó como un abogado zorro como es él. Asimismo, defendió al gobierno cuestionándole a los congresistas cuál fue el acto comunista que se han realizado. Esto dijo de manera literal. Y decimos, nosotros no hemos dado ni un gesto ni hemos hablado ninguna palabra sobre que el Perú se va a adoptar a una política comunista. Y en honor a la verdad, Aníbal Torres tiene razón. El gobierno no ha hecho literalmente nada. No ha dicho que serán ni comunistas, ni un gesto de que serán comunistas, pero tampoco de que son un gobierno capitalista, ni pragmático, ni nada. Hasta el momento, lo único que ha hecho el gobierno son solamente presuntos actos de corrupción en obras. Y de esos hay un montón, como cancha. En la agenda quedó pendiente que se aborde la moción para interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, por las reuniones que sostuvo con los empresarios amigos de Jennifer Paredes, pero esta se pateó para inicios de septiembre y se suspendió la sesión. O sea, circo, una función que duró un rato y se acabó. Perú jugaría un segundo partido amistoso con otro país mundialista previo a Qatar 2022. Y cerramos el episodio de hoy contándoles que la selección peruana está cerrando la opción de jugar un segundo partido amistoso en la próxima fecha FIFA de septiembre. Luego del partido que jugaremos contra México de este 23 de septiembre, ahorita nomás en un mes casi, y que se jugará en California, la bicolor espera concretar otro juego para el día 27, 4 días después. Y la principal opción sería contra Argentina. Así es, la dos veces campeona del mundo, y se espera que sea ahí nomás cerca, de California a Los Ángeles de ahí, para no hacer un viaje muy largo. Según cuentan en ESPN, que la FIFA cancelara definitivamente el partido pendiente entre Brasil y Argentina por las eliminatorias, ese que solo se jugó 7-8 minutos y se acabó, pues eso abrió una ventana para la albiceleste, que necesita aprovechar todo el tiempo del mundo posible para llegar finitos al mundial. Y entre las opciones que manejan para un partido amistoso, según ESPN, sería Honduras, Jamaica y Perú. Y de los tres, pues nosotros seríamos el rival más acorde para la preparación que Argentina requiere. Para Juan Reynoso, todo partido que venga será vital y necesario para conocer mejor al equipo y empezar las eliminatorias de 2026 lo mejor posible. Como siempre dijimos en Informe Matinal, esperamos a que todo le salga bien a nuestra blanquirroja linda y querida. Y cerramos con un siempre, siempre arriba Perú. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal, el último episodio de la semana y también el último programa que vamos a emitir de aquí a un tiempo más, que esperamos la verdad no sea muy largo. Quisiera tomarme la licencia de agradecerte a ti que estás del otro lado con tu audífono y llegaste hasta este punto del audio para poder escucharnos. Cumplimos hoy 500 episodios, 500 días ininterrumpidos en que te intentamos llevar el mejor contenido posible para que inicies tu mañana, tu tarde, con lo más importante y para que sepas de qué va el mundo, qué le pasa al Perú y qué le están haciendo algunas personas, para mal y para bien también. Me siento muy agradecido de que nos hayas seguido durante 500 días, 500 largos días, y que nos premiaran con aparecer en el top 10 de las listas de noticias de Spotify. También quiero agradecer a todos y cada uno de los chicos y chicas que dieron todo de sí y todo de su tiempo para escribir cada noticia y cada enfoque en estos casi 2 lindos años. Personalmente me siento muy afortunado de haber participado del episodio 1 y estar hoy día hablándoles en esta pausa. En verdad, muchas gracias por todo este tiempo y espero de verdad, de todo corazón, que este podcast les haya servido de ayuda, que haya cumplido para lo que se pensó, para lo que se creó y que lo hayan disfrutado. Al menos nosotros desde este lado del micrófono lo disfrutamos mucho también. Como dijo alguna vez Gustavo Cerati, no hubiéramos sido nada sin ustedes. Gracias totales. No se olviden de compartir este episodio en su WhatsApp y en sus redes sociales. Mi nombre es José de Paz Pigman y espero de verdad que podamos escucharnos hasta una próxima. Chao.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.